cuarentena, viste que a todo el mundo le dio el ataque de hacer masa madre, se metieron todos a amasar, eran kilos y kilos de panes, todos mostraban los panes, las tortas que hacían, ¿eh? Y nos hemos pasado comiendo más de lo habitual. 4 de cada 10 chicos en edad pediátrica se han convertido en obesos. Argentina ocupa el tercer lugar en Latinoamérica con mayor incremento de peso. Esto lleva a tener a su vez más personas hipertensas, más diabéticas, más ocupación en los hospitales públicos, y siempre hay que tener en cuenta que todo se puede hacer en su medida y armoniosamente, como diría el general. Señores, tenemos a Diego Varés, que es médico, en línea. Diego, buen día, ¿cómo te va?
Día, ¿cómo estás vos?
Bien, acá estoy, bueno, con este tema de que todos hemos engordado algunos kilitos con respecto al sedentarismo que fue la cuarentena, y además de eso estamos todos más quietos, dejamos de hacer tanto ejercicio y además nos dedicamos a la cocina cual furor, ¿no?
Todo un tema.
Sí.
Esto que muy bien mencionás, digamos, como preámbulo del tema, de alguna manera es una imagen del impacto clínico, ¿sí? O uno de los impactos clínicos que el confinamiento prolongado ha generado como resultado, o viene generando en realidad, porque si bien hoy está la cuestión más distendida, continuamos en esa etapa. Uh-huh. Hay tres circunstancias que son importantes y que nosotros vemos. A mí habitualmente me gusta vertir cuando uno hace una nota, cuando uno explica a la sociedad, lo que uno realmente ve en terreno, ¿sí? Lo que uno ve en los consultorios privados y lo que uno ve en los consultorios de los hospitales públicos. Uh-huh. Y con respecto a este impacto clínico que este confinamiento tan prolongado ha generado, vemos tres situaciones muy importantes a tener en cuenta, fundamentalmente porque son tres situaciones que tienen un alto impacto en la mortalidad cardíaca, que es la causa más frecuente de muerte en el mundo, por lo menos en el mundo occidental. ¿Qué son? En primer lugar, vemos pacientes con hipertensión arterial de novo, o sea, con nuevos diagnósticos o hipertensos descompensados. Vemos pacientes diabéticos, estamos diagnosticando muchísima diabetes tipo 2 y estamos determinando pacientes que ya eran diabéticos, que están descompensados. Pero el tercer punto, y lo dejé para el final, porque probablemente tiene que ver con el eje central de la charla, tiene que ver con el marcado incremento de peso que ha tenido la población mundial en general, porque esto ha ocurrido en el mundo, no solamente en la Argentina, ¿no? La Argentina se ha reposicionado de una manera negativa en Sudamérica con un 6 de cada 10 argentinos mayores de edad han aumentado un 3 a 3,5 kilos por promedio. Uh-huh. Y lo más grave aún es que 4 de cada 10 niños se han reposicionado, vuelvo a repetir, 4 de cada 10 niños de etapa, o sea, en etapa pediátrica, se han reposicionado como pacientes con sobrepeso o directamente con obesidad, sabiendo, por supuesto, todo el impacto que esto va a generar, va a ir generando a nivel del territorio vascular, ¿no?
Claro. Esto que parece que uno por momentos lo toma en chiste, ¿no? Y dice, uy, ¿cómo comí? ¿Me dediqué a comer? Es un condicionante para la salud, eso es cierto. Ahora, ¿cómo complota esta obesidad con lo que se le agrega a esta cuarentena, que es el sedentarismo, que muchos lo tuvimos que pasar de hacer deporte o de estar haciendo alguna actividad física y de pronto tener que cesar, ¿no? Esto también me imagino que ha complotado junto con esta obesidad en el cuadro que se presenta.
Es una relación, es una de las causas directas y probablemente la más importante, Marcela. En este trabajo de la Sociedad Argentina de Nutrición, que dio estos números que te comenté, que de 6 de cada 10 argentinos adultos se han convertido en pacientes con sobrepeso y obesidad, y 4 uh-huh. de cada 10 niños, ellos también buscan, obviamente cuando uno hace un trabajo de investigación, buscas también las causales, ¿no es así? Y acá emergen 4 elementos. Uno tiene que ver obviamente con el aumento del sedentarismo, la marcada disminución de la actividad física, no solamente aeróbica, sino también muscular. Se sabe hoy muy bien que todo lo que tenga que ver con actividad muscular y estimulación de las fibras musculares incrementa también y mejora mucho el metabolismo de la grasa en las miofibrillas. En segundo lugar, el incremento, por supuesto, de la ingesta calórica, dentro de esto jerarquizan mucho el famoso picoteo, entre comillas, entre las comidas, ¿sí? Que pasás y te hiciste un sanguchito, sí, que abriste, claro, la heladera, claro, y te le metiste un dedo al dulce de leche, que levantaste la alacena. Bueno, ese es el segundo elemento, incremento de hidratos de carbono. Un incremento que también lo habíamos mencionado en un momento, hay casi un aumento del 35% de la ingesta de alcohol. El alcohol, sí, es un elemento que genera una muy importante carga calórica y esto suele aumentar de peso. Y finalmente, sedentarismo, actividad física, como te comenté recién, incremento, sí, de la ingesta de alcohol, de el famoso picoteo, ¿no? Y el incremento también, aunque parezca mentira, de alimentos industrializados, sobre, claro, todo ahora, en los
esto,
niños.
Sí. Sí, claro. Ahora yo en esto también, ¿no? Que es nuestro sedentarismo, nuestra angustia, porque la angustia también tiende a que uno coma, porque uno no sabe cómo es el futuro, hay una incertidumbre muy grande. También hay algo que es cierto que ha funcionado para que los hidratos de carbono sean la vedette de la familia, que es la economía, ¿no? Los cortes de carne a 1.200 pesos no le permiten a la gente ser muy saludable, las verduras a un precio que no es conveniente tampoco lo hacen. Entonces la gente en general cae al pan, cae en los fideos, cae en la harina, 100%, ¿no? A sabiendas que la harina lo único que hace es hacernos gordos, nos infla y no es saludable tampoco.
Absolutamente. Primero, las conductas alimentarias, como dijiste vos, son disparadas por emociones, ¿sí? En general. Por eso, cuando uno evalúa un paciente obeso, lo evalúa un equipo multidisciplinario en donde el psicólogo ocupa un rol fundamental. ¿Qué te quiero decir con esto? Avalando lo que vos mencionás, que toda la situación de estrés, de angustia, de incertidumbre, genera que uno esté mucho más ansioso y una de las más amigas de la ansiedad es la heladera, ¿sí? Ese es el punto número uno. Y con respecto a lo que mencionás, en virtud de los valores, de lo que podría formar parte de los alimentos saludables, es prácticamente inaccesible, por lo menos para una gran parte de la población argentina, y obviamente se vuelcan el hidrato de carbono, muchos de estos que no son de la mejor calidad, y por supuesto el hidrato de carbono en exceso, sumado al alcohol, que hubo un 35% de aumento de la ingesta, incluso en adolescentes, colabora, por supuesto, de manera nociva para que se siga incrementando el peso.
Ahí tenemos un cuadro ya prácticamente pintado, ¿no? Con la economía, el sedentarismo, la angustia y demás, ¿no? ¿Cómo solucionarlo ahora? Porque uno dice, bueno, yo no quiero estar así. Yo quiero, primero, estar atendido, tratar de regular que no me despierte una diabetes, tratar de mantener mi peso normal, moverme dentro de los límites posibles. ¿Cómo se puede enfrentar la situación de, bueno, esto, estar preso, ¿no? En cierta manera, en mi ciudad, como dirían los redondos. Hoy tengo todas las frases armadas.
Bueno, te lo voy a más o menos intentar resumir más o menos claramente en tres ítems o tres recomendaciones fundamentales. La primera, y esto es fundamental, pero fundamental, que la gente, en términos generales, no deje de consultar a un profesional de la salud, ¿sí? Es decir, quien tiene que de alguna manera agarrar el comando de ese paciente. Esto es tanto en los hospitales públicos, nosotros acá tenemos abiertos todos los consultorios en hospitales públicos, Marcela, como con su médico de cabecera, ¿no?
Claro,
es decir,
claro.
El abordaje y la evaluación inicial de ese paciente que quiere volver a su peso habitual, etcétera, tiene que ser primero evaluado por un profesional de la salud. Nosotros lo hemos planteado varias veces, que la vida no pasa únicamente por el COVID y que por lo tanto uno no debe abandonar los tratamientos crónicos. Vemos diabéticos que no pueden comprar su metformina porque no salen de la casa porque tienen miedo. El otro no tiene la insulina que corresponde porque no la importan. El hipertenso hace un ACV porque no puede comprar el enalapril. Entonces, que el paciente primero acceda a los sistemas de salud con las medidas que corresponden. En segundo lugar, que de alguna manera busque sus espacios, así sea en sus lugares de residencia, para tener algún tipo de actividad física. Eso es más sencillo, y más hoy que ya uno puede acceder incluso a paseos públicos, etcétera. Segundo elemento fundamental. Y el tercero, que es muy importante, que tiene que ver con lo que mencionaste vos inicialmente, que es la posibilidad, no me pregunten cómo, de poder acceder a alimentos que sean lo más sanos y naturales posibles, que obviamente, sí, volvemos de nuevo a lo que hablábamos hoy, se hace demasiado complicado. Y sí, obviamente intentar de alguna manera la contención desde lo psicológico. Vos no sabés, Marcela, los cuadros psicosomáticos realmente que estamos viendo en los consultorios de clínica, es permanente y continuo, pacientes que vienen por un montón de manifestaciones producto del estrés, de la ansiedad y desde el del desborde emocional que todo esto les ha venido generando, y de sí, cualquier no, grupo etario.
Es muy difícil, uno mismo se da cuenta que hay momentos que está pensando cosas que no son del todo correctas, ¿no? Se encuentran y dicen, ¿qué estoy pensando?
Sí,
esto, ¿no?
Sí, coincido, sí, sí.
Es tremendo, y, es tremendo, sí, sí. Sé si tiene que ver con inteligencia o no, pero es por momentos es como un flash que a uno le agarra en actitudes y en modos también, ¿no? En cosas que uno jamás haría.
Sí, es que el miedo... las emociones nos manejan, ¿no? Esto lo dice desde Facundo Manes hasta, digamos, si uno puede controlar las emociones, diría que uno podía controlar muchas de sus conductas. Y otro de los elementos asociados, porque el desasosiego, el temor, la incertidumbre es terrible. Eso es lo que uno más palpa en la calle, en el hombre de a pie cotidiano y en el paciente que uno ve, de no saber qué va a pasar mañana. La desesperación,
sí, aparte,
por
sumado que Argentina es un país que siempre tuvo incertidumbre, ¿no? Entonces,
obviamente,
está de manera
obviamente
peor todavía en la cabeza de los argentinos, porque tenemos la incertidumbre no solamente a nivel país, sino también a nivel pandemia.
Por supuesto, y aparte muchas preguntas sobre las vacunas, y se vacunó, no se vacunó, qué opina. Entonces, es todo un conglomerado, como vos decís, si es un país que vivió con la incertidumbre pegada o a flor de piel, imagínate en esta instancia donde realmente la cuestión se hace muy difícil. Y por otro lado, el ser humano, un ser gregario por naturaleza, que necesita el contacto, que necesita la socialización, que necesita el mimo, que necesita estar con el familiar, etcétera, que no lo puede hacer, y sobre todo los pacientes del grupo etario más alto, pacientes mayores de 70 años de edad, el impacto psicoemocional y psicoafectivo es absolutamente importante, ¿no? Muy importante.
Sí, lo que pasa que también yo creo que en el transcurso de este año, más allá de que, bueno, que todavía supongo que va a ser un año complicado, hemos tenido tiempo de evaluar, ¿no? Si uno parte de uno mismo, la manera en que le cambió la forma de vida a cada uno de nosotros produce un impacto a nivel inconsciente, incluso creo que es bastante difícil de domesticar, ¿no? Yo me refiero, por ejemplo, si me pongo por caso mi persona, y yo era una persona que tenía 5 o 6 trabajos, que me la pasaba yendo y viniendo por toda la ciudad, subía mi auto cómodamente, cargaba la nafta, me levantaba, me iba, a veces venía, almorzaba a mi casa, a veces no, comía afuera, me encontraba con un amigo. Todo eso desapareció. Todo eso desapareció, sí, de buenas a primeras, en media hora.
Sí, por eso, el impacto desde lo... Partamos de una base muy cortita. El ser humano es una entidad biopsicosocial, ¿sí? Por lo tanto, toda esta locura, todo este caos que estamos atravesando, impacta en todas estas aristas. Desde lo biológico, desde lo psicológico, desde lo afectivo, desde lo social. Lo que vos estás diciendo también, de alguna manera, representa esto. O sea, nos ha cambiado, nos ha modificado y nos vamos a tener que acostumbrar a seguir modificando cuestiones que tengan que ver con nuestra vida cotidiana de todos los días. Yo me encontraba también dos o tres veces por semana a almorzar, a lo mejor entre consultorio y consultorio, con algún amigo, con algún colega, a tomar un café, y no lo puedo hacer más.
No, tremendo.
Y eso hace mucho, digamos, ¿no? El hecho de, a lo mejor, yo ya tengo hijos más grandes, pero que iban y venían a casa, se tuvieron que limitar. Cuestiones deportivas,
entonces sí, la vida social en general y la vida de actividad en general, ¿no? Ya sea laboral o deportiva, es realmente fuerte lo que estamos viviendo, ¿no? Ni hablar con el tema de la salud, obviamente aquellas personas que tienen alguna patología y tienen que hacer algún tratamiento, yo imagino y siempre lo pensé, qué difícil que se hace, ¿no? Porque uno tiene que ir a una entidad de salud y al mismo tiempo tiene miedo, porque tiene que tener miedo de contagiarse algo, de que no estén las cosas bien, de que no se cumpla el protocolo, y es totalmente humano, por más que me digan, no, vos quédate tranquilo. Es humano, hay toda una progresión dentro de la cabeza de las personas que es imposible de detener, ¿no?
Obvio que es humano, obvio que la gente tiene temores. Por suerte hoy se está liberando, y digo por suerte porque, vuelvo a repetir, las complicaciones que vemos de pacientes crónicos, el diabético, para darte un ejemplo emblemático, o el paciente que tuvo un infarto, el paciente coronario, o el paciente hipertenso, te pongo tres que son emblemáticos y de los cuales está lleno. Esos son pacientes que no pueden ir al médico una vez por año. Son pacientes que necesitan incluso hasta controles trimestrales. Entonces, claro, que ese abuelito, vamos a poner un paciente de edad, que habitualmente tiene por lo menos dos o tres patologías, que deje de comprar su medicación, que deje de controlarse médicamente, probablemente sea mucho más complicada esa situación en el resultado final que tomar las medidas precautorias y contactarse con su médico. ¿El temor es natural? Claro que es natural. ¿Lo tenía la gente? Claro que lo tenía y lo tiene. Pero, a ver, me parece que cuando uno igualmente pone en la balanza ese tipo de cuestiones, por lo menos, por eso dije al principio cuando me preguntabas más o menos dos o tres recomendaciones, la posibilidad de evaluarse clínicamente con su médico de cabecera, que en todos los lugares estamos tomando todas las medidas precautorias que corresponden y que están institucionalizadas, para evitar justamente todas estas complicaciones. Nosotros hemos visto pacientes infartados en sus domicilios por miedo a acercarse, hicieron el dolor de pecho, hicieron la sudoración, hicieron el mareo, todo el elemento clínico característico de un infarto, y los tenemos que asistir, obviamente asistirlos y después llamar inmediatamente a un servicio de emergencia, al SAME o lo que fuese, en sus domicilios, por el tremendo temor a acercarse a un lugar. Entonces, con eso hay que tener muchísimo cuidado. El mensaje tiene que ser muy cuidadoso, muy selectivo, y si bien la gente tiene que tener todos los recaudos porque corresponde, porque esto es así, porque aparte la mayor tasa de mortalidad se da en los pacientes de mayor edad, y fundamentalmente vos sabés que el 80% de los pacientes que se mueren de COVID son obesos y o diabéticos y o hipertensos, son los tres grandes grupos. Los obesos tienen una mucha mayor tasa de mortalidad. Entonces, todo ese grupo de pacientes hay que cuidarlos de manera particular. Y cuidarlos también implica que tengan buena información, que es uno de los elementos que yo también cuestiono a veces de los gobiernos. No bajan una información clara y por quien corresponda o por quien corresponde que realmente transfiera a una población que no tiene por qué conocer ciertas cuestiones sanitarias de manera clara y precisa.
Exactamente. Bueno, Diego, muchísimas gracias por tu tiempo. Esperemos que esta pesadilla pronto termine para recuperar lo más posible nuestra vida cotidiana, ¿no? Y estas cosas, olvidarlas con el paso del tiempo, porque son bastante, bastante, aunque no se quiera, ¿cómo puedo decir? Siniestras, ¿no? Bastante siniestras.
Sí, absolutamente.
Se nos ha replanteado absolutamente todo. Te mando un abrazo muy grande y gracias por estar.
Les agradezco a ustedes. Un beso grande para todos.
Hasta luego. Bueno, Diego Varese es médico, sobrepeso, obesidad por cuarentena, todo.